¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAV.
Hasta las 13 por Radio UNDAV.
¿Qué te importa? Continuamos en la mañana de ¿Qué te importa? Y nos vamos a meter con un tema que fue sumamente importante, que es sumamente importante, pero que tuvo una repercusión, podríamos decir, muy importante, porque se trató de algo que todavía estamos esperando a saber qué es lo que pasó. Estoy hablando de Tehuel de la Torre, que salió de su casa en San Vicente para una entrevista de trabajo con dos hombres en Alejandro Con y nunca más se lo volvió a ver. La desaparición fue en el año 2021 y esto fue un símbolo de lucha, de reclamo del movimiento LGBTIQ+. 3 años después, ayer, comenzó el juicio oral y público contra Luis Ramos, uno de aquellos hombres acusado por el delito de homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género. En el juicio y en toda esta investigación ha estado muy involucrada quien está del otro lado de la línea, legisladora porteña Mercedes Trimarchi, que tiene la gentileza de atendernos esta mañana. De este lado del micrófono, ¿en qué te importa? Te saluda Paula Maitía. Mercedes, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Paula, por la comunicación y por estar siempre atenta a este tipo de cuestiones y noticias que son muy importantes para el conjunto de la comunidad LGBTQ+, uh-huh, y del movimiento feminista y transfeminista en general.
Una, como decía en el inicio, ¿no? Un hecho que fue escalofriante porque no supimos más. No se esclareció, nunca se supo, nunca se encontró qué es lo que pasa con esto y qué es lo que va a acontecer en el juicio, que va a durar, creo que, hasta fin de mes, si no me equivoco.
Sí, así es, totalmente. Hasta fines de julio van a continuar las audiencias. Ayer estuvimos en la ciudad de La Plata y en las puertas del Tribunal Número 2, que era el día, digamos, de inicio del juicio, que es muy importante que se haya iniciado este proceso judicial, porque se pone de nuevo la discusión acerca de qué pasa con Tehuel, dónde está Tehuel. Uh-huh. Es importante que las autoridades del gobierno y la justicia den respuesta a esa pregunta, que es la pregunta que nos venimos haciendo desde hace 3 años, claro, ya de su desaparición, y que a lo largo de esos 3 años no hubo una respuesta clara en relación a, qué pasó, ¿no?
Claro.
Hay algunas líneas de investigación, hay algunas hipótesis. De hecho, el haber llegado a este juicio donde la carátula es homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género, es novedoso, ¿no? Claro. Más claro, allá de que hay una controversia en relación a ¿por qué homicidio si lo que estamos buscando todavía es el paradero? Hay una contradicción ahí, por ejemplo, se sigue pidiendo recompensa, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de cuestiones que son muy dificultosas, pero que tiene que ver con que hubo dos líneas de investigación, o sea, se dividió la causa, ¿no? Uh-huh. O sea, una línea es hacia esta hipótesis del homicidio, donde hay dos personas acusadas, una convenció ayer el juicio Ramos, otra persona está esperando juicio, va a ser un juicio por jurado, que son las últimas dos personas que aparecen, claro, en la última foto con vida de Tehuel. Uh-huh. Mientras tanto, la búsqueda sigue y esa es una de las principales exigencias que hacemos desde el movimiento feminista, uh-huh, y transfeminista, de que se lo siga buscando. No queremos que con esto se cierre y se lo deje de buscar, porque claro, además te comento que las dos personas que hoy están, digamos, sentadas en el banquillo de los acusados, están en silencio, tienen claro, un pacto de silencio, no han dicho absolutamente nada, ni una palabra acerca de si ellos están involucrados, qué hicieron, dónde está, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es complejo, pero es muy importante haber llegado a esta instancia y ayer, por lo menos en la ciudad de La Plata, quienes nos organizábamos, estuvimos allí en una radio abierta, una actividad cultural, bueno, un poco seguíamos insistiendo en esta pregunta de dónde está Tehuel y que los gobiernos no abandonen esa búsqueda de Tehuel.
¿Van a seguir con manifestaciones, digo, en tanto y en cuanto continúe el juicio?
Sí, el juicio, como bien vos decías, llega hasta fin de mes, creo que quizás hasta el 26, 27 de julio, se puede extender un poco más. En principio, ayer fue la actividad más fuerte. Durante todos estos días no va a ser tan activa la participación callejera si retomamos con fuerza el día que se lean los alegatos, porque es importante estar ahí con mucha presencia, como tuvimos ayer. Bueno, organización, yo soy de izquierda socialista, soy diputada de la ciudad, por supuesto me hice presente por parte del Frente de Izquierda, pero estuvimos con mis compañeras de la agrupación de Mujeres Isadora, la agrupación de Disidencias en Lucha, junto a otras agrupaciones feministas y transfeministas en la ciudad de La Plata, que hicimos bastante ruido.
Es que eso es lo que necesitamos, porque necesitamos que el Estado también dé cuentas de la búsqueda y que encuentre. ¿Qué es lo que pasó? ¿A dónde está Tehuel?
Totalmente, sí.
Y en un contexto, digo, donde lo que estamos pidiendo tal vez es una locura, porque el Estado que necesitamos que esté presente y que haga todas estas acciones es ese mismo Estado que cada vez está retrayendo más de todas las injerencias que debe tener.
Sí, totalmente, Paula, coincido. Incluso ayer un poco señalábamos, ¿no?, la importancia de esta movilización en un contexto muy hostil para la comunidad travesti, trans, gays, lesbianas. Ayer recordábamos el lesbicidio, el triple lesbicidio ocurrido en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, donde fueron quemadas mientras dormían tres lesbianas que dormían en un cuarto de hotel de 16 metros cuadrados en completo hacinamiento, y que tiene que ver con estos discursos de odio que promueve el propio gobierno nacional permanentemente, que envalentona a sectores que existieron siempre, pero que ahora se ven habilitados para cometer este tipo de atrocidades, como es quemar vivas a unas personas por su orientación sexual. Y a la vez también denunciábamos que en el marco de el cumplimiento de la ley de cupo laboral travesti trans, que eso es importante señalarlo, a nivel nacional en el año 2021 se conquistó, gracias a la movilización del colectivo, la ley de cupo laboral travesti trans, que es...
Que el 1%, creo, ¿no?, del Estado, el 1% creo que es del plantel del Estado, tiene que ser...
Exactamente, sí, exactamente. Es que el 1% de la planta de trabajadores del Estado sea completado con personas travestis, trans, para resolver uno de los aspectos difíciles por los que atraviesa la comunidad, que es no conseguir trabajo, ¿no?, la falta de perspectiva laboral, etc. Entonces, esa ley existe... No se logró todavía completar ese 1% del 2021 para acá, pero hoy están siendo amenazados los pocos puestos de trabajo que sí se lograron a través de la movilización del 2021 en adelante, ¿no? Por ejemplo, con este ataque por parte del ultraderechista de Javier Milei, que despidió, o no renovó contratos de una parte importante de trabajadores del Estado, y dentro de esos trabajadores atacó a los contratos de trabajadores que habían ingresado por el cupo laboral travesti trans. Entonces, ahí hay un especial, digamos, ataque a la comunidad, que también lo venimos denunciando, por eso en el marco de la movilización de ayer, en el marco de la importancia de recuperar el nombre de Tehuel, de que esté este juicio, bueno, también denunciar el ataque que estamos recibiendo por parte del gobierno ultraderechista de Javier Milei a la comunidad travesti trans con, digamos, los despidos que están ocurriendo en el Estado y en particular con los despidos del cupo laboral.
Sí, sin ir más lejos... No solamente los despidos, sino que directamente desmanteló desmanteló un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que podríamos estar de acuerdo o no, hacía falta más, hacía falta todo lo que quisiéramos agregar sobre el punto, pero entendamos que fue un ministerio que tuvo 4 años de desarrollo, que fue borrado de un plumazo y que tenía muchas políticas, dentro de ellas esta, el haber también traccionado para poder tener un cupo laboral, haber podido insertar una serie de programas, haber tratado de hacer una serie de cuestiones y de acciones vinculadas a las necesidades de las personas, de las mujeres y de las disidencias que sufren violencias y que hoy ni siquiera tienen la posibilidad de ser atendidos por una línea telefónica que les brinde algún tipo de orientación o algún tipo de solución a los problemas que genera la violencia por motivos de género.
Totalmente, Paula. Porque tal como lo estás narrando, el desmantelamiento de las políticas de género que coincidimos en que no alcanzaban, que eran insuficientes, y bueno, él ya lo anunciaba en la campaña electoral cuando hacía esos videos tan violentos que decía, ministerio, afuera, afuera, que a veces nos acordamos como que pasa un montón, bueno, está concretando eso que venía diciendo, y hay una particular saña con el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, también con la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde ahí se produjeron la mayor cantidad de despidos, no en términos de cantidad, sino en la proporción de cantidad de trabajadores y trabajadoras que atendían en esas áreas, para justamente desmantelar las políticas ligadas a los derechos humanos y las políticas pensadas para asistir a las mujeres, a las disidencias víctimas de violencia de género. Por eso hoy la línea 144, que era una línea donde vos podías llamar y después, bueno, no es que funcionaba toda la perfección, pero hoy esa línea prácticamente no existe. Hoy las mujeres, las disidencias que sufrimos violencia de género, no tenemos a dónde llamar, ¿no? Entonces, ese es lo grave de la situación. Hoy estamos en una situación de mayor vulnerabilidad, las mujeres y las disidencias, por eso es importante seguir denunciando esta situación, y yo quiero poder pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para frenar esta avanzada reaccionaria, patriarcal, misógina, machista, ultraderechista? Digo, todos los adjetivos que querramos para este presidente que vino a arrasar con todo, lo que conquistamos sobre todo con la movilización, las mujeres, las disidencias, digo, no nos olvidemos que está permanentemente atacado, cuestionado el derecho al aborto, digo, no solamente las políticas ligadas a la violencia de género. Entonces, por lo menos desde el frente de izquierda, desde izquierda socialista, nosotros queremos insistir en que las centrales sindicales, que tienen una representación muy importante a lo largo y ancho del país en relación a las trabajadoras y a los trabajadores, que no den tregua a este gobierno y que convoquen a un paro nacional para frenar estos despidos y para frenar el plan motosierra de Milei, que no solamente ataca las conquistas particulares de las mujeres y las disidencias, sino que es un ataque al conjunto de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables de nuestro país, que somos los que estamos en peores condiciones. Digo, se duplicaron los números de pobreza, de indigencia, personas en situación de calle, es decir, el panorama es desolador, entonces hay que hacer algo, entonces estamos insistiendo en que las centrales sindicales convoquen a un paro nacional, como aquellos que vivimos en el verano, que en su momento lográramos poner un freno a la mitad de los artículos que venían con la ley ómnibus en el Senado, bueno, hay que seguir en esa línea, ¿sí? Las centrales sindicales no le pueden dar tregua a este gobierno, no pueden sentarse a negociar con alguien que nos declara enemigas a las mujeres, a las disidencias, que somos los sectores más vulnerables de esta sociedad. Entonces, bueno, convoquemos un paro, que convoquen un paro, allí estaremos, porque estos ataques se frenan con acciones en las calles, masivas, multitudinarias, porque el pueblo argentino tiene esa tradición de lucha con la que hemos podido defender y conquistar derechos. Bueno, hay que tomar lo mejor de esa tradición, estar en las calles, organizarnos y frenar este plan motosierra de Milei, que es de profundizar el saqueo.
Mercedes Tremarchi, legisladora porteña del Frente de Izquierda, gracias por este rato de charla. Seguramente nos vamos a volver a comunicar en instancias en donde esté o haya terminado o esté por terminar el juicio para charlar un poco más y para ver, ¿no? Porque todos los días tenemos una cachetada distinta por parte del Gobierno Nacional y siempre hay algo para hablar y para charlar y es interesante por parte de quienes están en este momento, en el manejo de las cosas, en el manejo de esta herramienta tan necesaria que es la política, en un momento en donde se quiere quitar esa herramienta, me parece que es necesario tener la palabra y escucharlos, escucharlas, para que nos ayuden a pensar un poco en esta realidad tan cruel que nos toca vivir.
Bueno, muchísimas gracias, Paula, por la comunicación y estamos al habla y seguramente a fin de julio volvemos a comunicarnos y por supuesto ojalá haya condena para las personas que fueron responsables de la desaparición de Tehuel.
Justicia para Tehuel. Un abrazo grande, Mercedes.
Abrazo.